casa no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo. ¿Qué nos dicta a los mismos?
Empezamos una semana más aquí el que pasa en el mundo en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía en directo en los estudios de Contrabanda, y repeticiones los jueves de 6:30 a 8:00 de la tarde y los domingos de 5:30 de la mañana a 7:00 de la mañana. Recordad también que si no podéis escuchar los programas a través de Contrabanda, pues siempre podéis entrar en internet, en nuestra página de podcast, en quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues cada jueves colgamos el programa que realizamos los miércoles aquí en los estudios de Contrabanda. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, quepasamundo@gmail.com, repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con sugerencias, agendas, críticas, información, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos, estamos en directo
hoy 28 de noviembre de 2012.
Miércoles 28 de noviembre de 2012, y el teléfono es 93317-7366.
93317-7366, que bueno, pues hasta las 12 del mediodía, si queréis hacer alguna aportación al programa, hacer algún apunte, dar alguna otra noticia, pues la línea telefónica estará abierta durante todo el programa. También tenemos una cuenta de Twitter.
También, que es que pasa Mundo FM. Y ahí pueden mandar Twitter. Bueno, la gente va tuiteando noticias, información. Y bueno, lo vas mirando.
Si nos queréis enviar directamente, pues @quepasamundofm. Y entonces, pues bueno, ya si estoy atento, pues podré leer el mensaje.
Ahí estás atento a los Twitter, el que consideremos, bueno, algún tweet, si hay algún tweet, si hay interesante directo, de actualidad, pues...
Si hay alguno directo, sí, y pues bueno, como van saliendo mogollón de noticias al segundo, pues ya...
Sobre todo que hay cosas, ¿no?, que están en tiempo real, ¿no?, como la huelga de Telefónica, la huelga de hambre, o alguna cosa que haya, alguna movilización, pues informas por Twitter y ya lo comentamos por aquí.
Muy bien, pues bueno, hoy volvemos a estar acompañados. El tercer tertuliano esta semana sí que nos visita, y además tenemos la otra visita aquí en los estudios de Contrabanda. Y bueno, la semana pasada pues realmente nombramos muy por encima pues lo que está ocurriendo por Palestina.
Sí, porque estábamos esperando al experto en temas
del Medio Oriente,
en los conflictos del Medio Oriente, y ha fallado.
Pues
así,
bueno,
que
vamos hoy a empezar esta primera parte del programa pues hablando de Palestina, hablando de Siria, y bueno, pues igual salen otros temas durante la conversación. Y pues nada, primero de todo, intentar contextualizar por qué creen que ocurrió este ataque de Israel en estas fechas. La semana pasada, yo personalmente opinaba que quizá la proximidad de las elecciones israelíes tenían un papel importante en esta nueva intervención, de ganarse a población, pues no sé, ante el auge de otros partidos más extremistas, quizás pues el presidente quiere captar voto de estas fracciones más extremistas. También la proximidad entre elecciones estadounidenses y israelíes siempre son así. Cuando se producen, primero se produce en Estados Unidos, después en Israel. Al producirse primero en Estados Unidos, quizás hay unos primeros instantes donde el gobierno de Estados Unidos está como rehaciendo, entonces tienen como que no tiene el dedo encima Israel, y entonces pues hace un poco más de desmanes, no sé. Un poquito por qué se produce esto, y bueno, pues hablar un poquito de lo que ha estado ocurriendo. Pues ahora en principio hay una tregua, papel de Egipto, los hermanos musulmanes han puesto ahí para hacer de mediadores, y ahora mismo también en Egipto se les ha vuelto a liar a los hermanos musulmanes. Entonces, no sé, un poquito de análisis sobre lo que ocurrió en Palestina durante estas últimas semanas.
Muy bien, buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Hable fuerte y cerca del micro para que se le escuche, por favor.
Buenos días a todos, a nuestros oyentes que nos escuchan amablemente. Y yo creo que lo que ocurrió, la agresión israelí contra Gaza, es un hecho ya estaba pensado y meditado. En un principio puede obedecer a muchos factores y no a uno solo, entre ellos lo que ha dicho el compañero sobre lo de las elecciones israelíes que están en espera. Acaban de hacerse las elecciones en Estados Unidos, hay el presidente que repite y que está más o menos dibujando lo que puede ser su política, sobre todo sobre Oriente Medio, el llamado Oriente Medio. Nosotros decimos que es el Oriente Árabe, o el Oriente más próximo a Europa. Entonces, entre otras cosas, está en juego la aceptación de Palestina como miembro observador de la ONU, con el plan que ya llevaba la autoridad palestina a Naciones Unidas. Está el gobierno de los hermanos musulmanes en Egipto. Está la intervención del príncipe de Qatar, que vino a visitar a Gaza el mes pasado. Anteriormente parece que le había regalado un coche de lujo a Ahmed al-Jabri, que fue asesinado por los israelíes, y otros dirigentes de Hamas o de la Jihad Islámica que fueron objeto de regalos de relojes y de bolígrafos, al parecer con emisión de señales para localizarlos por satélites. Entonces todo esto me parece juntito, aparte de, yo creo que también querían probar el sistema antimisiles que se está planteando y planeando de hecho en los territorios ocupados.
En Turquía, ¿no? Turquía
está
implantando
en territorios ocupados en Israel, y ahora Turquía pide un sistema de Patriot también para sus fronteras, y yo creo dirigido contra la Rusia, Irán y todos lo que sabemos en esta zona. Entonces, claro, lo de Gaza hay que tener en cuenta. Claro, por lo menos ya sabemos que es un territorio pequeño, que hay una densidad de población la más alta del mundo, más de 1,5 millones de personas en un territorio muy limitado de kilómetros, no sé si son 40, 50 de largo y de ancho unos kilómetros. O sea, en total hay un hacinamiento y una cárcel realmente real, una cárcel, la llaman la cárcel más grande del mundo, una cárcel abierta desde hace más de 70 años. Entonces, con la llegada de Hamas y de los grupos que ellos consideran más radicales dentro de las fuerzas palestinas, pues claro, esto parece que en un momento dado empezaron como cuando el movimiento para la liberación de Palestina y creyendo y defendiendo el derecho a la resistencia y a la expulsión del colonialismo del ocupante de sus tierras y la liberación de Palestina desde el mar hasta el río, como dicen ellos. Entonces, los últimos 2 años las cosas en el mundo árabe han cambiado, sobre todo en Egipto, con la caída de Mubarak y la venida de un gobierno arreglado y consensuado anteriormente con América y con Israel para permitir una alianza internacional de los hermanos musulmanes y que ocupaban el poder tanto en Egipto como en Libia, como hemos visto, como en Túnez, intentando lo mismo en Yemen y ahora también en Siria. O sea, realmente hay una auténtica internacional que quieren darle un apoyo y al mismo tiempo pues prestar sus servicios realmente, como estamos viendo, al imperialismo americano, a sus fuerzas en la zona árabe y más ampliamente hacia el mundo. Entonces, yo creo que querían dar algún empuje para Egipto, representada en su sistema político actual, para darle más credibilidad, darle más presencia y más voz y voto en lo que puede ocurrir en los próximos meses o próximos años en toda la zona. No olvidando que anteriormente este mismo gobierno que se presenta como defensor de la resistencia palestina y de sus hermanos, porque no hay que olvidar que Hamas pertenece a la Internacional de los Hermanos Musulmanes también, que son, o sea, defendiéndose entre hermanos, como quien dice, pero antes de esto ya habían volado todos los pasos entre Gaza y el Sinaí para poder dejar paso a las personas y a las mercancías de un lado y otro, cosa que no se atrevió a hacer en su día ni Hosni Mubarak ni ningún otro gobierno anterior egipcio, ¿sabes? O sea, vemos que hay señales, por un lado, colaborando con los ocupantes y con el imperialismo, y por otro, dando una sensación de que son una ayuda para la resistencia y para la causa palestina.
O sea, primero los encerraron allí, como una prisión.
Sí, sí,
luego metieron salafistas allí, sí, porque sí, el detonante que Israel ha aprovechado como excusa para iniciar toda esta escalada y que no tenía ninguna posibilidad de éxito como ataque fue el ataque salafista desde Gaza.
Bueno, o sea, se supone un ataque salafista. Nosotros no sabemos realmente quién hizo este ataque y cómo fue consensuado, porque a raíz de este ataque resulta que el gobierno egipcio movilizó sus tropas sobre el Sinaí en tanto en cuanto, según los acuerdos de Camp David, no pueden desplegar ni un soldado en todo el Sinaí. Desplegaron soldados, desplegaron tanques, desplegaron aviones y los israelíes no dijeron nada, al contrario. O sea, quiere decir que ya había un consenso y un acuerdo sobre todo lo que pasó en el Sinaí. Y realmente la víctima tenía que ser, pues, Gaza. otra vez más, y para facilitar al mismo tiempo a Abbas sus intentos de presentarse como aquel que obtuvo un reconocimiento internacional en la ONU a Palestina, etcétera, etcétera.
Eso está ahora, ¿no? Parece que hay división de opiniones sobre la aceptación de Palestina, sí, en la ONU.
Bueno, Estados Unidos realmente rechaza tajantemente la aceptación. Los franceses dijeron que darían voto afirmativo. El Estado español también hizo lo suyo, aunque hay divergencias, se ve, entre la dirección del gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los franceses afirmaron, los ingleses parece que quieren también dar este voto simbólico, porque realmente esto tampoco ni, o sea, lo que va a ofrecer realmente a la cuestión palestina, ¿sabes? Prácticamente nada, lo práctico, lo,
sí, pero los
lo
países,
objetivo.
Los países de la ONU practican la bigamia, porque esta aceptación del Estado, sí, palestino choca de frente con los intereses de Israel.
Sí,
o sea,
sí,
que lo,
sí,
los mismos gobiernos que callan y otorgan ante los crímenes de Israel, que no dicen nada y no ni siquiera los condenan de forma pública, ni de palabra tan siquiera, luego apoyan están apoyando la entrada de Palestina en la ONU. Entonces esto choca de frente con...
Ni permiten, no, bueno, esto es un... le darán la categoría de miembro observador, o sea, ni tiene derechos, ni voz, ni voto, ni representa nada. Pero claro, lo que nosotros vemos durante toda la historia... El enemigo, el colonialismo, de vez en cuando concedía o concede a los mismos colonizados o a sus presuntos estados emergentes ciertas facultades o ciertas cosas, ¿sabes? Como aquello, siempre la política, lo que decían de la zanahoria y del palo, o sea, te dan algo y luego te dan, pues, fuerte para compensarse ellos mismos. Y esto, bueno, hasta cierto punto, pues ya para qué no decirlo, parece que el mundo siempre está dividido frente a cuestiones esenciales que gobiernan, bueno, como el problema palestino. Nosotros ya que nos acordamos desde hace 70 años o más, realmente es el centro de todos los problemas que ocurren en el mundo y de las muchas, los muchos conflictos y desgracias en los países árabes que van ocurriendo de vez en cuando, y las guerras, pues siempre ha sido esta cuestión lo fundamental. Entonces, claro, volvemos a lo de Gaza, lo de Palestina. Al mismo tiempo estaba muy en los medios informativos el asunto del asesinato de Yasser Arafat y de su envenenamiento y esto,
bueno,
y quitar
su cadáver,
sí,
para
sí, y quisieron quitarle también, pues ya un poquitín dejarlo en segundo o tercer plano, aunque realmente esto supondría una gran condena para Israel en el momento de que esto ya definitivamente se haya expresado como tal, porque nosotros, por lo menos por lo que hemos leído y hemos visto durante los 8 años pasados, desde el principio, según los 20 médicos que tenía el equipo de Arafat y su médico más personal y esto, desde aquel momento, incluso antes de su fallecimiento, se hablaba de que estaba objeto de un envenenamiento que no sea agudo, puede ser lo de mismo, manera gradual.
Lo mismo que Ariel Sharon. Ariel Sharon lo mataron.
Bueno, Ariel Sharon, momento, fueron, dicen todavía está en el congelador. No
yo,
sé
creo,
yo, de,
yo creo que jugaron a dos bandas. Jugaron ahora, a dos bandas, asesinaron a Arafat y Ariel Sharon por el otro lado.
¿Sabes? Lo que han demostrado también que fue asesinado es el Turgut Özal, el que fue primer ministro turco los años 90. Murió, no sé si el 91 esto. Entonces, claro, se ve que en los últimos 20 o 30 años el sistema mejor, bueno, Boumedian, el presidente argelino en su día, también fue asesinado por medios tecnológicos, médicos, bueno, con radiaciones y esto. Gamal Abdel Nasser en su día, hasta el momento nadie puede decir que murió de muerte natural, porque no dejaron ni hacer necropsias ni hacer posteriores averiguaciones. Como hemos visto, el Sadat fue asesinado ya directamente con arma de fuego, aún con un complot que no se sabía. Ahora dicen que estaba en el complot el mismísimo expresidente egipcio. Y bueno, lo que vemos en los últimos por lo menos 20 o 30 años, en lo que sea a dirigentes, presidentes o personas de influencia en el mundo árabe, pues ya los van matando uno detrás de otro, según algún plan trazado por allí. Pero Arafat, todos los indicios indican de que pues hay esta sustancia radioactiva en sus restos y esto, y ahora que abrieron, bueno, tuvieron que exhumar el cadáver, pero todo esto.
Pero el contexto de todas maneras está bastante claro. O sea, quien mueve los hilos y quien dirige el expansionismo israelí y su política belicista y ofensiva y sus acciones y tal, ni es Israel mismo ni está dentro de Israel.
Y
o sea, son unas fuerzas que pertenecen sobre todo a la costa oeste estadounidense. También en la costa este, también en New York.
Sí,
y
sí,
son
sí,
grupos de carácter mesiánico. O sea, el contexto nos remite inmediatamente a cuál es la función histórica de Israel como instrumento de un proyecto encargado de realizar por la fuerza de las armas una serie de profecías que ellos entienden que deben ser realizadas para traer un nuevo orden en el que ellos tengan supremacía y tengan hegemonía. O sea, no se puede mirar la cuestión israelí solo desde el punto de vista económico, político, ni siquiera histórico, porque es una cuestión metahistórica que abarca un periodo, bueno, muy,
para
muy largo.
Para mucho por las ramas, ¿qué opinión le supone la actuación de Hamas? Porque a mí hay cosas que no me cierran de Hamas. No.
Entonces, bueno, Hamas ahora mismo, claro, no hemos ido hasta el final. Bueno, Hamas ya dando este papel a Egipto, han llegado al acuerdo, y sobre todo ha llegado al acuerdo la rama de Hamas que está fuera de Gaza realmente, que no combate con su presidente o su portavoz máximo, que es el Khaled Mash'al, que antes ha afincado en Siria durante muchísimos años y ya con ayuda siria reconocida por todos, sobre tanto actual como anteriormente. Él se quiso desmarcar y parece que ya entró en el juego de Qatar y de los petrodólares actualmente, y se retiró de Siria, y bueno, entonces ya entró del llano para afianzar el papel, me parece, de las otras ramas de los hermanos musulmanes, que son realmente los únicos valederos de una resistencia palestina, de una independencia o de una liberación de los territorios ocupados. Pero, claro, con todo esto, pues rápidamente pues ya aceptó condiciones realmente que antes decían que jamás aceptarían. Porque en un principio, pues hubo alto el fuego, como quien dice. Separaron los disparos por un lado y por otro, pero ni los presos, ni los pasos fronterizos, ni el levantamiento del bloqueo y el embargo contra Gaza, ni ninguna cosa más. O sea, realmente,
de todas maneras, de nuclear el análisis en lo que es la sustancia de Israel, entiendo yo que no es irse por las ramas, que es al contrario, es ir al centro del problema.
O sea, lo de Arafat.
O sea, pero más allá de...
Más allá
de lo actual,
no,
o sea...
es que estas armas nucleares...
Estamos hablando de un instrumento belicista al servicio de que en la zona los únicos pobladores que deben quedar en la zona, en lo que llaman la Palestina bíblica, incluyendo el sur del Líbano, incluyendo parte del desierto del Sinaí, del Negev y otros territorios, son los que se reclaman a sí mismos como descendientes y como herederos de los antiguos hebreos. Que se dicen ello, que se dicen eso. Eso entiendo que es la sustancia. O sea, el hecho de que esa condición permisiva es para ellos el requisito para llegar a otras cosas. O sea, el hecho de...
No, yo cuando hablé de no irnos por las ramas, digo, para concretar un poco la tertulia, porque si no se nos va el tiempo, ya llevamos casi media hora.
Sobre
por
Gaza,
eso lo digo.
Sobre
pero...
Gaza,
no lo digo porque No, no lo digo no, porque este es el mal encaminado en tu análisis, sino para concretar un poco la tertulia, porque si no se nos va a la hora y media enseguida. Ese era el,
bueno,
el no irse por las ramas.
Concretando lo que en la Torá llaman los edomitas, moabitas y amonitas, pueblos semitas, ancestros, antepasados remotos de los palestinos y que poblaban vastas zonas de Palestina y entre ellas las actuales Gaza y Cisjordania, o sea, lo dicen claramente. Debemos o sea, debe haber una guerra de liquidación de amonitas, moabitas, edomitas, etcétera, como requisito para el Armagedón, la venida del Mesías, la imposición del nuevo orden y después del juicio final, el paraíso terrenal. O sea, es hay que conocer desde qué ideologías o metaideologías se está dirigiendo actualmente la política israelí, que es el rabinismo supremacista, y es en el ejército también ese neomesianismo apocalíptico que gobierna los actos del ejército israelí desde fuera, y no por casualidad también del ejecutivo, también del gobierno, porque todos los primeros ministros israelíes han sido antes destacados dirigentes y oficiales jerarcas del ejército. Entonces lo que dicen que Israel es un ejército que tiene estado, en el fondo es por algo, es porque es un instrumento al servicio de sentar una serie de condiciones en el mundo que ellos deben procurar porque deben ejecutar para que desde su ideología apocalíptica llegue una intervención y llegue un nuevo orden, que difícilmente se entiende todo esto en su profundidad solo desde la óptica económica ni histórica de corto alcance y ni siquiera estratégico-geográfica tampoco. O sea,
bueno, sí, vamos a bascular un poco el análisis. Un poco hacia Egipto y Libia. Porque se habla mucho de los bombardeos de sobre Palestina y Gaza, que me parece muy bien que se informe sobre lo que está pasando de la barbarie del gobierno israelí, pero no se habla de Libia, que en Libia está habiendo también masacres por parte del gobierno pro-OTAN, ¿no? Que silenciados por los medios de comunicación. Y también me gustaría saber un poco qué le parece este nuevo levantamiento en Egipto, este levantamiento popular, entre comillas.
Es que claro, tenemos que llegar a todo, porque ya te digo, como estaba la cosa concentrada o centrada sobre todo en la actuación del grupo Hamas y esto, porque la yihad islámica es otra, o sea, nosotros tenemos que considerar que todos estos son unas ramificaciones de los hermanos musulmanes. Cada uno tiene su puesto, cada uno tiene su misión, cada uno tiene sus medios y cada uno tiene en un momento dado como un objetivo, una estrategia a qué hablar y comercializar, suponemos. Lo que pasa que aquí pues se firmaron los acuerdos estos, no se acordó o no se acogió en ellos las peticiones que realmente pedía la resistencia palestina, entre todos los grupos que defendían Gaza, las cosas fundamentales del embargo, del bloqueo, de los pasos, de la financia. Bueno, en total, se quedó todo en parar. Las hostilidades, como le llaman, aunque ya los han violado más de una vez los israelíes, ya hay dos o tres palestinos muertos y unos cuantos heridos en total. Pero todo esto incluso ha convertido hoy mismo a Hamas como defensor de las fronteras entre Gaza y los territorios ocupados, porque ahora mismo los miembros de Hamas van patrullando las fronteras para no dejar o impedir cualquier violación del alto del fuego, según dicen ellos.
Pero es que,
o sea, volvemos a lo mismo.
Es que ¿sabes? O apelaciones sea, internacionales a respetar las fronteras del 48, a respetar el alto
del
fuego,
no,
a respetar la legalidad internacional, a cumplir las ordenanzas y las resoluciones de la ONU. Es que es papel mojado porque las usted,
no,
para entender el comportamiento de Israel, hay que entender la naturaleza desde la cual está determinada el comportamiento de Israel.
No solamente la naturaleza, perdona, sino lo objetivo, lo que en los últimos 70 años se ha llevado a cabo. Nunca, en ningún acuerdo que haya sido firmado por los países árabes, por fuerzas de resistencia, por grupos políticos, por lo que sea que lo llames, ha sido respetado por Israel. Ninguno, ni cumplido. porque según los mismísimos acuerdos de Camp David, a los 5 años tenía que haber habido un Estado palestino. Pero, ¿y dónde estamos? Estamos a 20 y pico, a 30
en
años.
La misma, de siempre.
O sea, yo no digo ya solamente lo teórico, lo histórico, sino ahora mismo, si nosotros miramos en nuestro, o sea, delante nuestro, los acuerdos están son respetados mientras los respetan los árabes. ¿Me entiendes? Y aún, bueno, vamos al Líbano porque vamos lejos. Ya han violado el acuerdo.
Si alguien respetará
de alto el fuego con Hezbollah y con el Líbano.
Si alguien respetara lo más mínimo y sabes cuántas veces lo matarían, como mataron a Rabin. No pueden respetar nada. Tienen que realizar la hegemonía israelí en toda la extensión de Oriente Medio, del Nilo al Éufrates. Tienen que tener hegemonía material, hegemonía de directriz, hegemonía económica, primaveras árabes, cambios de gobierno, plan Shamir de la Confederación Árabo-Israelí, del comercio y del intercambio de mercancías y tal, todo encaminado a cumplir una serie de requisitos que tienen carácter ideológico que viene, bueno, de muchísimo atrás respecto de la creación de Israel. ¿Por qué ahora resulta que gana Obama, que tiene un programa en la sombra? Bueno, igual que tiene cualquier otro.
Sí, sí.
De ir a la Tercera Guerra Mundial con Rusia y con China, lo que dicen que son el Gog y Magog bíblicos de las profecías de Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, etcétera. ¿Por qué? O sea, ganar Obama e incrementan la escalada y agudizan las masacres y el genocidio de todo este berenjenal. Es que... Es algo metaeconómico
sí, sí.
También.
Vamos a los objetivos, entonces. Tal como dijimos antes, Hamas prácticamente ya se ha convertido en el guardián de las fronteras de Israel con Gaza. El primer víctima israelí es el Ehud Barak, que ya ha dimitido, no quiere saber nada, porque ya ha fracasado totalmente, dice él, en sus objetivos de lo que era la agresión contra Gaza. Reaparece otra política con todos sus escándalos pasados y formar otro esto. Lo que digo yo siempre, que ellos son una materia reconvertible en cualquier momento. Hoy mismo yo voy a decir lo que sea y mañana al 100% al contrario de esto. Y no tengo que rendir cuentas a nadie, ni pedir perdón a nadie, ni nadie puede pedir, ¿sabes?, ninguna cosa en absoluto. Entonces, lo que decimos, pues esto lo que ha sido lo de Gaza, los países árabes otra vez más, y los más, reaccionarios, etcétera, etcétera, han demostrado que también sus apoyos y estos son palabras y palabras, y luego piensan que con algún que otro millón ya alaban todo su honor y ya son terminado, pero realmente el complot contra el pueblo palestino sigue vigente, el complot contra el pueblo árabe sigue vigente en todas sus fronteras, en Egipto, en Libia, ya hemos visto después de la destrucción del país. Hoy mismo es imposible, inviable un Estado libio, a pesar de que ya se ha vendido por más de 44 mil millones de dólares de petróleo. ¿Dónde va todo esto? Dios sabe. Hay decenas, no decimos centenas de tribus en Libia y movimientos. Cada persona que tiene 20, 50 o 100 detrás de él, que son sus correligionarios, ya quiere hacer lo que sea, un gobierno, un emirato, una fatwa, o etcétera, etcétera. En Túnez vemos que realmente está toda la sociedad civil, militar, el Estado, está en llamas y no saben ni a dónde van, ni a dónde van a llegar. Porque claro, con todas las fuerzas salafistas, islamistas de otro bando y de otros pensamientos, es imposible poder confraguar
un Estado. Acaban de realizar unas maniobras militares conjuntas entre Qatar y Túnez, que
bueno, realmente,
ahora el ejército realmente, de Qatar ahí en Túnez.
Sí, realmente hasta el momento Qatar quiere ser el guardián de los gobiernos islamistas, mientras que Arabia Saudita, yo según lo que veo, los medios de información de carácter saudí, incluso periódicos y periódicos saudíes que salen en el exterior, en Londres y esto, pues tienen una línea de ataque contra los hermanos musulmanes porque ellos quieren implantar un pensamiento y una estructura y unos estados de carácter wahabista, igual que ocurre en Arabia Saudita. O sea, aquí hay también guerrillas y rencillas entre, al parecer, que son hermanos, al parecer, porque claro, yo creo que las personas influyen mucho en todo lo que sea la política, incluso en los destinos de los pueblos.
Pero mientras se desarrolle, mientras sucede toda esta complejidad de variables, estos hilos que se manejan y esta confrontación por orden de 100.000 factores y de 100.000 causas, hay que tener claro que, o sea, es decir, la cuestión que avanza, si miramos cómo el mesianismo talmúdico, por ejemplo, denomina a Israel, lo denomina de forma ilustrativa y de forma muy clarificadora el puñal. O sea, su naturaleza es una naturaleza simplemente instrumental. O sea, no nos... Es decir, es un enemigo que no incumbe ni únicamente a los palestinos, ni únicamente a los árabes. No es un Estado normal, entre comillas, en el sentido de que un Estado es un aparato de dominación de clase y un instrumento de imposición de una jerarquía de unas clases sobre otras. Es que Israel no se atiene a la razón de Estado, porque como Estado no es un fin en sí mismo que tenga una razón de Estado. Es un instrumento. Si miramos el nombre de las operaciones militares israelíes desde hace décadas, todas nos aluden a la Torá, al Antiguo Testamento, Plomo Fundido, Paz para Galilea, Sansón, Uvas de la Ira, muchas otras, la última, Pilar de Humo, aludiendo al supuesto éxodo de los antiguos hebreos desde Egipto. Sí, o sea, todo excede con mucho la razón de Estado, porque es un Estado que simplemente funciona para realizar una hegemonía poblacional.
Seguro. Todo tiene
el sionismo, y con el sionismo laico antiguo, con el sionismo secularizado, que dentro de su maldad era racional en el sentido de que trabajaba para un fin, para un fin imperialista y demás, pero un fin mundano. Actualmente nos enfrentamos a un enemigo posionista que ha caído en la posmodernidad, en la superación, entre comillas, de la modernidad, en un paradigma ya totalmente irracional, porque como actor que se sujeta al cumplimiento de las profecías, el hecho de la destrucción de Israel mismo, para algunos profetas ya también es una profecía.
Bueno, vamos a concretar un poco.
No les importa en absoluto la autodestrucción, gente irracional hasta el suicidio, porque también es un requisito.
A ver, porque es que sí, muy bien, pero vamos a centrarnos un poco, pues si no se nos va el tiempo.
Es que se nos va el tiempo
y nos centramos, pues llevamos 40 minutos y bueno, toda esta exposición está muy bien, pero se nos alarga y es irse un poco de costado por lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué opinión? Bueno, yo le pedí la opinión sobre lo de Libia, que los medios de comunicación están silenciando la barbarie que está ocurriendo en Libia. Están bombardeando ciudades con fósforo, se han encontrado cadáveres intactos. A un médico que denunció esta situación le degollaron directamente, ¿no? Esta información no sale en los medios de comunicación oficiales.
Sí,
¿no?
Hace dos días hubo una explosión también en una fábrica de armas, y esto en Trípoli, o en un almacén también, no sé cuántos son muertos y heridos. Ya te digo, Libia realmente lo que interesaba se hizo, se quitó el que había de gobierno, se metieron una infinidad de cabecillas, de jefes de tribus, de jefes de bandos militares, etcétera, etcétera. Y lo que interesó era asegurar el petróleo, y se dejó totalmente a su suerte. Tal como dices, los medios de información ni siquiera ya se acuerdan que existe o que existía un país que se llamaba Libia. O sea, hasta tal punto dramático, tremendo, porque no quieren que se sepa en el mundo lo que está pasando en Libia. Al Jazeera mismo, que invertía las 24 horas antes, Al Arabiya y otras cadenas de televisión, tanto árabes como extranjeras, ya no se acuerdan, te digo, ni cómo ni dónde encuentra este país. Y realmente esto lo que puede esperar a otros países árabes en su momento, tal como van ocurriendo las cosas. Y nos vamos prácticamente a Siria, donde
le quería decir una información. Sí. Al menos es de último momento.
Yo la acabo de oír antes de llegar aquí.
Al menos 30 muertos tras una explosión de dos coches bombas cerca de Damasco. El incidente ocurrió en Karamana, distrito poblado mayormente por drusos y cristianos.
Este distrito de Karamana, yo he vivido allí meses y cada vez que voy, que iba a Siria hasta hace poco, y he ido allí, tengo familiares que viven en este distrito, que está en el sudeste de Damasco, y esta mañana viniendo para aquí he oído la noticia de que hubo un atentado con dos coches bomba y hablaban de más de 28 muertos y no se sabe de cuántos heridos. Ahora mismo en Karamana no solamente hay drusos y cristianos, sino hay de todas las capas de la sociedad siria, de cristianos, musulmanes, sunitas, alawitas, drusos, chechenos. Bueno, ha sido ya, claro, al principio era de las zonas más calmadas, bueno, más en calma y más seguras, y mucha población que ha tenido que desplazarse de otras zonas de Damasco o incluso de las afueras, pues se iban a Karamana para de alguna manera tener más seguridad. Desde hace tiempo, ya desde hace meses por lo menos, ya empezaron los atentados en esta zona, pues igual que todo lo que sea los limítrofes de Damasco. Y ya estamos asistiendo pues a un incremento tremendo de los atentados. Ya sabemos cuando muchas veces los enfrentamientos no pueden tener lugar a gran escala o los terroristas se ven totalmente agobiados, entonces ya tienen los atentados como último recurso para tener un gran impacto entre la población y crear una inseguridad infinita, porque claro, cualquier persona puede estar pasando por aquel,
bueno,
por aquel sitio sin tener nada que ver con nada, y puede encontrarse con la muerte en estos atentados.
Y entonces, relacionándolo, ¿sabes?, con lo de Palestina, y desde el punto de vista contextual, muy estrechamente ligado, sí,
no, es que todo está, exacto, ligado. Lo de Gaza, a lo mejor, si fueron otros tiempos en Siria,
sí,
no
sí, por eso, que
esto.
Todo va encaminado
no,
a algo.
Todo lo que ocurre en la zona está interrelacionado. Unos están ejecutando unos planes.
Interrelacionado, pero hay variables que están supeditadas a otras que tienen mayor alcance, sí, y mayor,
hombre,
importancia.
Y tanto hoy en día, lo que está pasando en los países limítrofes a Palestina.
O sea, Siria la han utilizado y la han neutralizado,
hubo,
y ahora están haciendo
Egipto,
esto.
Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Siria ahora, lo que se está preparando en Jordania, lo que se está preparando en el Líbano. En el Líbano han creado, en este tiempo, han preparado el terreno y creado partidos, formaciones, grupos armados salafistas que ya se cuentan, según dicen, por miles y miles. Y ayer mismo se hablaba de un nuevo partido salafista en Trípoli que no pidió legalización, actúa en secreto y ya casi domina todas las mezquitas de la ciudad de Trípoli, que es la segunda ciudad libanesa. Que estos, sus jefes, ya declaran frontalmente a Hezbollah y a la resistencia palestina como enemigos de ellos. O sea, ya no es el enemigo Israel. O sea, Israel ya puede defenderse por medio de otros árabes que se hacen enemigos de otros árabes, ¿sabes? De otras resistencias, y ellos se matan entre ellos y los otros pueden estar totalmente tranquilos. Claro, Israel, cuando sepa que realmente ella puede atacar a Hezbollah y puede liquidarlo, no van a pensarlo ni dos veces. Lo que pasa, claro, yo creo que,
tienen que conseguir
algo, han aprendido de Gaza, porque si con los misiles de Gaza no han podido aguantar ni una semana, 8 días que ellos mismos pidieron un alto el fuego, con condiciones o no, que yo creo que con Hezbollah no podría resistir ni este tiempo, ni mucho menos, porque claro,
pero si es que
la fuerza es totalmente abismal.
Pero tienen que conseguir que todos los que todos los actores de la zona reconozcan a Israel.
Sí, sí, bueno.
Luego de palabra, un Israel que fuera muy bonito, que fuera muy tolerante, donde la gacela pastara al lado del león y el león no la atacara, o sea, para utilizar también frases de orden bíblico. Eso es humo, porque eso se lo lleva el viento, pero lo que tienen que conseguir, y es para lo que trabajan, porque es otro requisito profético más, es que todo actor en Oriente Medio del Nilo al Éufrates reconozca la existencia del Estado,
sí,
de Israel.
Bueno, esto lo que...
Y esto, salvo Siria, lo están consiguiendo Hamás, no sé si sabréis, que reconoció la existencia del Estado de Israel.
Hamás, perdona,
y lo reconoció como un interlocutor válido. Y
Yo no terminé antes. Bueno, ayer mismo el Khaled Meshaal, que es el jefe o el presidente del buró político de Hamás en el exterior, y esto ya aceptaba con Abbas las fronteras de Palestina del 67, o sea,
y quien no lo tiene que sacar,
que hemos dicho,
y quien
antes,
no tiene que ir fuera,
lo que hemos dicho antes, o sea, claro, esto ya yo ya me lo pensaba hace mucho tiempo. La resistencia palestina, el movimiento para la liberación de Palestina, esto cuando empezó era liberación de Palestina del mar al río. Lo mismo, luego aceptaron con Abbas, pues 2 metros cuadrados en su despacho y nada más, porque no tiene autoridad ni a nada, ¿me entienden? Ni estructuras, ni autoridad, ni esto. Bueno, y suponemos que Hamás ya ha llegado el momento que reconoce este derecho de Israel, la existencia y esto, ha dejado todos sus postulados anteriores y encima aceptan las fronteras del 67, etcétera, etcétera. Entonces, el cometido fundamental es que si toda la zona reconozca, no solo la zona, todo el mundo, y esto lo sabemos. Entonces,
pero en
hay que hacer guerras,
que
hay que hacer cambios
zona.
Políticos, y por esto yo te digo que lo que han hecho llamar Primavera Árabe era dirigida fundamentalmente contra el pensamiento árabe, para sustituirlo por un proyecto de orden mundial islámico con los hermanos musulmanes, porque ahora mismo lo que realmente se combate contra el pensamiento árabe, no contra las piedras y las personas. Ellos quieren erradicar que nadie hablara en el futuro de un panarabismo, sí, sí, de que pueda haber una nación árabe, ¿me entiendes? O sea, yo creo que allí es lo fundamental, y yo ya hace tiempo hablé sobre ello, que en los años 40 salió un plan para terminar con el comunismo y con la Unión Soviética, le daban un plazo de tiempo, luego... Después de este plan, que ellos pensaban que terminaba por el año 2000 y pico, terminó 10 o 12 años antes, luego daban hasta el 2050 para erradicar cualquier pensamiento árabe, cualquier sensación o cualquier sentimiento panarabista que esté apoyado por una unión de fuerza, una unión política, una unión social, una unión económica, igual que, por ejemplo, a la manera de la Unión Europea, aunque la Unión Árabe está pensada en sus partidos mucho antes de que llegara a crearse la sociedad europea y la Unión Europea.
Muy interesante.
Entonces,
ese dato.
Sí, sí, sí.
Muy,
no,
o sea, muy interesante ese dato.
Es lo mismo.
Del plan.
Es lo mismo. O sea, va,
sí,
lo mismo.
Sí, esto, pero entonces, para entender por qué ahora mismo...
Etnizar, tribalizar.
Se ha ido contra los países árabes que mínimamente tenían un sentimiento árabe. Y nos ha ido contra Arabia Saudita, que no hay derechos humanos ni hay libertades de ninguna clase, ni siquiera existe el ser humano como ser humano. ¿Por qué no se ha ido allí? Y se ha venido a sociedades civiles realmente que tenían leyes, que la mujer tenía su sitio, que la mujer tenía su libertad, que el hombre hasta cierto punto podía pensar y podía escribir y podía decir y podría vivir y no tenía que vivir a las migajas de lo que te puede echar un príncipe o un rico o lo que sea, ¿me
Mira,
entiendes?
Pues, estás
entonces,
yendo a lo mismo.
No
si te das cuenta, es que estás acabando en lo mismo que estoy
diciendo. No se enfaden entre ustedes.
No,
cada
no,
uno
no.
tiene su opinión.
No, por supuesto.
Y su análisis.
Que, pero es que también, para el llamado pueblo elegido, el hecho de disponer de una serie de pueblos alrededor, sí, tribalizados, etnizados, sí, sumidos en el subdesarrollo material y en el subdesarrollo de fuerzas productivas, hace automáticamente que ellos dominen materialmente. Y es que es su proyecto, sí, pero no es un proyecto solo
vamos
terrenal.
A lo que interesa
para ellos.
Ahora. Vamos a lo que interesa
esto
ahora.
Interesa
sobre
mucho
esto.
También.
Entonces, claro, por esto hay todos estos movimientos en el Líbano, en Jordania ahora mismo, que los israelíes siempre han dicho que Jordania es el país de los palestinos y que la familia real jordana tiene que volver a donde estaban cuando eran los guardianes de los lugares santos, ¿me entiendes? O sea, todo esto...
¿Me permite un inciso? Sí. Bueno, entonces después de todo lo que ha dicho, ¿no? Del plan de acabar con todo lo que es, ¿no? El mundo árabe en sí, ¿no? Bueno, una cultura, una forma de pensamiento, de ser, de estar, de vivir. Tienen que acabar, bueno, yo por lo menos creo que todo esto lleva un camino. Todos los caminos llevan a Irán. Tienen que acabar con Irán,
sí,
¿no? Que es el epicentro, digamos, de todo esta serie de países que no comulgan con la cultura occidental o con la forma o con la geopolítica económica occidental.
Bueno, Irán, tal como todo el mundo sabe, en los tiempos del Shah era el primer punto de defensa de Occidente contra la Unión Soviética. Lo armaron, lo entrenaron, etcétera, etcétera. Hicieron todo lo que hicieron para conservar este país como primer punto de choque. Entonces ya vino lo que se llamó en su día la Revolución Islámica, vino otro tipo de gobierno, vinieron otros tipos de pensamiento, otro tipo de sociedad, y empezó la cosa, pues ya incluso intentaron e hicieron una gran guerra entre Irak e Irán para destruir los dos países en beneficio de Israel y de Occidente. Ya sabemos todos cómo terminó, cómo luego terminó Irak invadido, destruido, etcétera, etcétera, por los mismos que le apoyaban en su guerra contra Irán. Y luego como Irán, pues ya de alguna manera se han dado cuenta de que tienen que hacer sus cosas ellos mismos. Irán es un gran país con un gran potencial económico, con un gran potencial humano, con un gran potencial científico en todos los aspectos, y empezaron...
Y sus gobernantes y sus políticos saben perfectamente, sí, y conocen a qué proyecto metahistórico sirve Israel.
Y saben...
Y lo denuncian como lo denuncias Mayer.
Y saben lo que quieren.
A través de los medios. Y saben lo que los otros...
Saben lo que creen...
Pretenden.
Lo que quieren, creen en lo que quieren.
Se los han de quitar de
¿sabes?
Encima.
Y al mismo tiempo... pues han visto que también hay este asunto, este problema de Palestina, etcétera, etcétera, que también les afecta a ellos desde un punto de vista también religioso, de creencias, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué hizo Irán? Pues es armarse, pero fabricar su propio armamento. Y esto es lo que hasta ahora ha podido tener a Irán inmune. Yo no creo que ningún día, ni hoy, ni mañana, ni pasado, van a atreverse ya a atacar Irán, ¿sabes? Ni si, sobre todo después de lo que ha pasado en Gaza. Si los de Hamas han reconocido que los misiles y etcétera, la mayoría son de Irán, aunque sea por mediación de otros puntos de entrada y esto, ¿sabes? Si con esto Gaza puede imponer prácticamente una tregua con Israel, pues imagínate Irán. Entonces Irán hoy en día pues es una gran potencia, no nuclear, yo no digo, una gran potencia militar en todos los aspectos.
Y tecnológica civil, ¿sabe? También.
No, en todo.
Si exporta capital de uso civil a los países árabes, ¿sabe? No pueden someterlos.
No, capital,
quiere decir desarrollo.
Tecnología, de todo. ¿Me entiendes? Y prácticamente sin nada a cambio.
Científica.
Irán ofreció al rey Abdullah.
Productiva.
Hace una semana, menos de una semana, ofrecieron a Jordania 30 años de petróleo y gas con precios de coste prácticamente. ¿Me entiendes? Con tal de salir de la órbita israelí, americana, saudí, etcétera. O sea, Irán hoy en día, claro, antes a lo mejor sí pensaban. Y pensaban destruir no sé qué, su poderío militar o nuclear. Y esto incluso yo he he leído guiones de escenarios que están estudiando en Israel o en América y en la Alianza Atlántica, etcétera, etcétera, devolver Irán 1500 años para atrás. No a la Edad Media, sino a la Edad de Piedra. Pero yo tengo todas mis dudas actualmente de que esto lo pudieran hacer con la potencia que tiene actualmente Irán. Y luego tampoco el mundo ahora mismo
así está
no
escrito.
Es solamente propiedad de Estados Unidos.
Así está escrito porque sí. Ellos lo escribieron y ellos quieren ejecutarlo.
Muy bien, pero
Gog y Magog, pero Rusia e Irán.
Bueno, Rusia y China. Hoy en día no se puede hablar de la del equilibrio de fuerzas en el mundo.
Respecto a la narrativa, ¿sabes?, rabínica.
Los chinos acaban de fabricar aviones de combate que equivalen al F-18. Han hecho sus barcos de guerra, ya dominan el mar. El mar de China, el mar Pacífico, bueno, el océano, etc. O sea, ya tienen su presencia con submarinos. Armas nucleares no hablamos porque... Y luego China, pues ya casi 1.500 o 1.600 millones de personas. O sea, dentro de nada, tiene que imponerse realmente. Si quisieran los chinos, la primera fuerza del mundo. Claro, todo esto dificulta mucho poder pensar en atacar a Irán. También Rusia ya ha vuelto a recuperar su, por lo menos, su grandeza como nación realmente que puede y tiene derecho y poder a influir en lo que ocurre en el mundo. Que cuidado, que nosotros estamos aquí. Otra cosa, lo de los patriotas turcos, ahora los rusos llevan a Siria, a Tartus, unos misiles para contrarrestar los patriots y los... cada misil lleva 10 cabezas y cada cabeza tiene una potencia de explosión 1200 veces más que la primera bomba nuclear que se tiró sobre Nagasaki y Hiroshima. 1200 veces más.
El problema,
cada cabeza lleva 6 misiles. El mismo misil. O sea, bueno, lo que quiere decir que,
el
claro,
problema de esto
aquí hay una balanza de fuerza tremenda.
Pero,
y yo creo que se quedarían entre las cosas.
Pero el problema es que algunas facciones dentro del bloque decadente, a algunos actores esto les da exactamente. O sea, es decir, a la mayoría no, porque si hacen la guerra o si hacen una ofensiva es con vistas a la victoria. El problema es que dentro incluso del evangelismo calvinista en Estados Unidos, junto con el judeotalmudismo mesiánico y demás, estas perspectivas de destrucción o de victoria y tal, es que se la traen al pairo. O sea, tienen unas perspectivas de transmundanas, sí, digamos.
Bueno,
o sea, les da igual.
A ver, ellos bueno, siempre tienen que estar entretenidos, digo.
Les
bueno,
da perdón, igual.
Sí, diga.
Llegamos a la hora del programa, vamos a cortar con una canción y luego iremos con otros temas más.
Bueno, antes de la canción, un poquito de Egipto no hemos hablado.
Ah, de Egipto, vale.
Un apunte rápido. Bueno,
un apunte rápido sobre Egipto.
El presidente de Mursi, de Hermanos de la Hermandad Musulmana, quería hacer como un decreto, como atorgándose, lo hizo ya, bueno, lo aplicó. Y...
Es que claro, como hemos ido de un lado
sí,
a otro.
Sí, Egipto ya.
Como consecuencia, ¿para qué? ¿Para qué Egipto voy a demostrar con el gobierno actual que es dueño de las decisiones que toma? Ya tenían preparado un decreto para el presidente, el cual agrupaba todo el poder político, judicial, ¿sabes?, y legislativo del país. Con lo cual, lo que dice el presidente es algo caído caído del cielo. O sea, como si fuese que el arcángel le ha dicho, pues mire, Dios te manda ahora mismo a hacer esto. Entonces tú eres el poder político, militar, ejecutivo, judicial, y tu palabra es la ley, como dice la canción aquella, ¿sabes? O sea, ningún poder te puede recurrir, ni ningún poder te puede O sea, cosas que no han hecho en su día, vamos, yo no sé, desde los tiempos de los faraones, diciendo que es un presidente elegido. Yo todavía las elecciones que han habido en Egipto, la verdad, no lo tengo claro, ni mucho menos. Pero,
vamos, calles,
él tenía que demostrar a Israel y a América que él lo que dice puede responder por ello. Entonces, claro, al mismo tiempo, a las estas fuerzas que a lo mejor le empujaron a que tomara la decisión, al otro lado también les interesa que haya más movimiento y etcétera, etcétera, y que no haya estabilidad, porque al fin y al cabo, ahora mismo, si miramos, aparte de esto, el jefe del ejército y los demás que han nombrado, los hermanos musulmanes, todos están fabricados en Estados Unidos, como en su día el Galtieri, etcétera, etcétera, de Argentina, fueron fabricados en Estados Unidos,
la Escuela de las Américas,
y luego mandaron, ¿me entiendes? O sea,
Pinochet, etcétera,
se va repitiendo la historia en un sitio o
en
otro.
Pinochet en Chile, sí, sí.
Y esto realmente, entonces, claro, yo creo que las demás fuerzas, los demás partidos políticos, etcétera, etcétera, en Egipto, no pueden permitir esto bajo.
A mí me gustó el apunte, Egipto, cambiando un poco de tema, del compañero cuando apuntó sobre las órdenes, hizo un apunte sobre las órdenes religiosas estadounidenses, claro, que les atraen al pairo, la destrucción de lo terrenal, porque creen en un submundo, en posmundo, y gilipolleces por el estilo.
Sí,
¿no?
Sí, por el estilo, pero que están gobernando sus acciones desde fuera de Israel. Claro, en Israel no tanto, porque justamente por estar en el ojo del huracán, se lo miran con más miedo, y eso les hace, aparte de la población y aparte de los poderes fácticos israelíes, ser más racionales, en el sentido de que serían los primeros fustigados, pero los que se lo miran desde Nueva York o desde California, estos son, bueno,
sí,
creen en el perdón de los judíos y en la redención a través de la recongregación de los llamados descendientes de los hebreos en la Palestina histórica. Entonces los tienen que meter allí como sea, y entre comillas limpiar toda la zona. Es que lo hacen. ¿Por qué se cargaron a Rabin? Si Rabin había sido un carnicero y había sido un matarife, y el que más sirvió a Israel y especializado en dar comandas al ejército para romper los dedos de las manos de los niños que tiraban piedras durante la Intifada, pero se lo cargaron, y se lo cargaron los que se llaman los Hasedín, una corporación de interés, Ad-Din, la religión, los creyentes, los profesores de la fe, los que no aguantaban que el tío dijera, bueno, aunque sea como esclavos y como mano de obra prácticamente gratuita, pueden vivir algunos grupos de palestinos alrededor de los asentamientos de colonos. Le dijeron, no, de eso nada. La Palestina, le dijeron, el Israel bíblico mítico es puramente para la pureza étnica judaica.
Alguien duda.
Y se lo cargaron.
Alguien puede dudar, después de declarar Israel como Estado judío, solamente para los judíos, lo que quiere decir que no tiene cabida allí ninguna persona,
pero ni
que
física,
no profesa, entonces,
ni
claro,
física,
todo esto,
tendencialmente, ¿por qué se cargan a la gente en Gaza ahora? Porque le suponen algún problema de tipo ni siquiera militar, ni los ya hemos visto tantos cohetes y tal, 5 israelíes muertos, no es una cuestión.
Entonces, en cuanto a Egipto, pues ya estamos viendo que a los otros partidos han llamado a un levantamiento prácticamente general. Los jueces ya han declarado que ya en huelga, los abogados, bueno, y esto pues ya ahora mismo, cuando venía yo, no sé, se hablaba, según en qué sitio, de 70, 100 heridos, otro sitio,
bueno,
30 y pico.
Por culpa de los gases,
ha habido varios muertos, ha habido ataques a las sedes del Partido de Libertad y Justicia, que es el Partido de los Hermanos Musulmanes. Los hermanos musulmanes y los salafistas han aplazado su llamamiento a la manifestación también en contra de la otra manifestación. La iglesia copta se ha retirado totalmente del proyecto de la constitución, etcétera, etcétera. Otros partidos políticos, o sea, claro, aquí lo que vemos que realmente lo que se preparaba para Egipto, igual de lo que se prepara para cualquier otro país árabe, es llevar a esto, llevar al caos, llevar a la anarquía, llevar a la no gobernabilidad, llevar a la debilitación de la sociedad, de los ejércitos, etcétera, etcétera, y no tener confianza ya casi las personas entre sí. Mucha gente ya no tiene confianza ni en el vecino, ni el hermano en el hermano. O sea, llegamos casi, casi lo que antes hablaba a tiempos bíblicos, que se levantarán pueblos contra pueblos, familias contra familias, el hermano contra el hermano. O sea, prácticamente están buscando, por lo menos en el mundo árabe, llegar a esto. Porque ya hemos visto lo que está pasando y no se salva ahora mismo ningún país árabe, porque tú ya sabes el Yemen cómo está, tú sabes el Sudán también, Mauritania, Marruecos, o sea, todo, realmente todo. Solamente quedan, bueno, Bahrein, Arabia Saudita, hay cientos y cientos de detenidos y etcétera, etcétera. Y en Qatar, lo que más que se habla de los conflictos de Alcoba. ¿Sabes? A nivel de...
Bueno, es muy interesante la charla, me quedaría 3 horas más, pero ya pasamos de la hora. Así que vamos con una canción que tenemos preparada aquí de Pipe Rack, se llama Democracia, la que hemos liado, ¿no? Así pone el Democracia. Cartel. Democracia, así, a secas, ¿no? De, bueno, aquí el experto en punk.
Arde,
¿no?
Punk rock. Arde Rivera.
Del Arde Rivera.
Ahí. Es eso. Bueno, ahí está, entonces. Ahí estamos. Escuchamos la canción y enseguida volvemos.
Continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Hemos hablado este primer bloque de Oriente Próximo. Bueno, hemos tocado Palestina, Siria, Egipto, Libia. Mucha información concentrada en poco tiempo. Pero
hemos tocado todos los palos posibles, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es una temática muy compleja. Y, claro, aquí el compañero quiere profundizar, pero el tiempo es tirano. Y, bueno, centrarnos un poco más en lo que está pasando actualmente, ¿no? En los países de Oriente Próximo, como puede ser, bueno, el levantamiento en Egipto, el silencio de los medios de comunicación ante la barbarie que está ocurriendo en Libia, ¿no? Por ejemplo, que eso me parece flagrante, ¿no? El silencio, uno escucha la radio, ve la tele y no dicen nada de nada, absolutamente nada.
Y de Sudán, ¿no? tampoco dijeron nada.
Los crímenes en Libia, sí, y de Sudán poco y nada, también es cierto, también, sí.
Bueno, la semana pasada estábamos hablando con un compañero desde la sede donde se estaba realizando la huelga de hambre de cinco trabajadores de Telefónica, bueno, cuatro trabajadores y uno que fue despedido, que es el que ha movido toda la huelga. Decir que ayer, tras 23 días sin comer, los cuatro trabajadores que quedaban, pues uno ya dejó, el mismo día que hablábamos, dejaba la huelga de hambre. Pues ayer, por prescripción médica, han abandonado los cuatro compañeros que quedaban, han abandonado el ayuno. Telefónica sigue sin querer reunirse con los huelguistas, pero bueno, han primado la salud de los cuatro compañeros. Ayer mismo hubo una acción delante de la tienda de Telefónica de aquí de Plaza Cataluña. Y bueno, han ido sumando apoyos de todos los sindicatos, de algún partido político y de plataformas como la PA. La lucha continúa y bueno, han abandonado la vía de la huelga de hambre, pero continúan en lucha hasta que se readmita a Marcos, al cual recordamos se le despidió con efecto retroactivo por bajas médicas, 20 días de baja repartidos en un año, pero que ahora sí que con la nueva reforma laboral se puede aplicar, pero con efecto retroactivo se lo aplicaron. Y bueno, pues una empresa con millones de beneficios, no creo que sea legal que pueda ejercer este tipo de maniobras y decir que como ha tenido 20 días de baja no es rentable para la empresa. Uh-huh. Pues nada, continuaremos siguiendo, tenemos el contacto de los compañeros y la semana que viene volveremos a hacer comunicado con ellos.
Bueno, aquí tengo una noticia también de huelga de hambre en Chile. El activista mapuche Leonardo Quijón comienza nueva huelga de hambre en la cárcel de Angol. Bueno, este activista mapuche ya estuvo en huelga de hambre junto a cuatro comuneros mapuches para que se les trasladara a penales que estuvieran más cerca de la residencia de sus familias. Lo lograron, pero por graves consecuencias para Leonardo, que sufrió un paro cardiorrespiratorio. Bueno, superado parece el paro cardiorrespiratorio, vuelve a ponerse en huelga de hambre para reclamar, bueno, ante el gobierno fascista de Piñera en Chile, el respeto a las comunidades mapuches. Recuerden que bueno, están siendo atacados por las multinacionales. Hay que quieren poner empresas, quieren quedarse con las tierras de la comunidad. Y bueno, ya hay varios activistas que han sido reprimidos y detenidos y ahora están en huelga de hambre para que sean llevados a cárceles más cercanas a sus comunidades.
Y además los califican de terroristas. O sea, sí. Es una ley, la ley antiterrorista que aplican. O sea, directamente...
Una ley de la dictadura de
Pinochet. Sí, sí, es una ley que viene de la dictadura de Pinochet, que no se ha cambiado. Ya vemos cómo las dictaduras, el brazo de las dictaduras sigue extendido. Así empiezan estas en cuanto comienzan estas democracias formales, que son producto de las dictaduras. O sea, las dictaduras lo que hacen es acabar con toda una generación de militantes. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Argentina. Y luego pasan a esas democracias. Una vez terminado el trabajo, pasan... ¿no? De exterminio, pasan a estas semidemocracias formales, pero bueno, el brazo de la dictadura sigue presente. Aquí en España lo podemos ver con este nuevo neofranquismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Esa es una fórmula que utilizan, ¿no?, las mafias financieras y la burguesía. Tienen plan A, semidemocracias formales. Si falla el plan A y se te levanta el pueblo, pues dictadura, ¿no? Exterminio. Y luego volvemos otra vez a las semidemocracias, que la gente vote, no sé qué, ¿no? Yo creo que van de la mano, ¿no? Son dictaduras, semidemocracia, dictaduras, y van así llevándonos, ¿no?, de la soga, ¿no?, de un lado. Si la semidemocracia le funciona y pueden dar cierta manga ancha para que la gente se sienta que vive en semilibertad y tal, genial. Si que falla la semidemocracia, que la gente se empieza a alzar, que ya no funciona el engaño, ¿no?, dictadura, pum, exterminio. Y luego
sí, volvemos sobre todo tienen que,
al principio.
Tienen que devolver las fuerzas productivas a los jefes. Pinochet lo hizo con la telefonía que había Allende nacionalizado porque había sido de la AT&T estadounidense, se la devolvió a Estados Unidos. Y luego aquí, pues en la práctica, bueno, al privatizar Telefónica, como el 45% de las acciones en bolsa son propiedad norteeuropea, estadounidense y tal, pues la propiedad real de nuevo, tras haber sido nacionalizada en su momento por Manuel Azaña, quien se lo quitaron de en medio con la guerra civil. Entonces son dos analogías, hablando también de los compañeros que están en huelga de teléfono. Quiero decir, hay un problema político, digamos, de entreguismo nacional, puede ser en Chile, en España, que opera, bueno, que significa miseria, ¿no?
Y bueno, viendo en Madrid la marea blanca ante todas las recortes y privatizaciones que se pretende hacer en la Comunidad de Madrid, y bueno, que también la gente está saliendo, y bueno, que es una barbaridad lo que pretenden hacer allá en Madrid, y bueno, pues solidaridad también con los compañeros en Madrid. Y bueno, ¿querías hacer algún apunte sobre estos acuerdos de paz que, bueno, negociaciones, nada, acuerdos todavía, negociaciones para paz en Colombia?
Bueno, es increíble que el gobierno colombiano de Santos se niega a devolver tierras a los campesinos, porque es una pauta, es un punto de las negociaciones que la FARC exige, porque hay muchísimos expropiados, tanto por el Plan Colombia, dirigido en su momento por Estados Unidos, como por bandas de paramilitares al servicio de terratenientes que han agrupado las tierras, pues desposeyendo también a los campesinos. Y bueno, y de momento el gobierno colombiano dice que eso no es revisable, que se atienen a una ley también que establece unas cláusulas, y de momento pues... Y bueno, con respecto... Llevan una semana de diálogo ya por la paz en Cuba, en La Habana. 2 millones de hectáreas habría con justicia que devolver a 400.000 familias campesinas. Y bueno, hay un guerrillero en prisión en Estados Unidos a quien no le han dejado viajar y le han vetado. Y es interesante también el marco de negociación, porque las cuestiones que se ponen sobre el tapete son de tipo político, como bueno, la elaboración de una reforma agraria sobre la tierra, el tema del desarrollo también, y la entrega de armas, pero también con la contraprestación de tener unas garantías de seguridad con respecto a la inmersión política del pueblo, en este caso de las FARC, para poder llevar a cabo una lucha política, ¿no? Cosa que bueno, en su momento, evidentemente, el gobierno colombiano, cuando cometió el genocidio este, se cargaron a más de 2.500 miembros de lo que fue el Frente Patriótico Colombiano, pues quieren asegurarse de que esta vez no pase, o sea, tener unas garantías de poder participar en política. Se habla también de narcotráfico y de reparación a las víctimas, y bueno, vamos a ver.
Y antes de pasar a la agenda, ¿alguna valoración sobre las últimas elecciones en Cataluña? ¿Alguna opinión?
A mí me llamó la atención.
Acércate al micro, por favor.
Una noticia que he leído en Al-Quds Al-Arabi, que es un periódico en un principio independiente que se edita en Londres y de gran tirada y aceptación en el mundo árabe, y ponían ahí que la mayoría absoluta de los marroquíes con derecho a voto en Cataluña han votado a Convergencia Unión, algo que me ha chocado bastante, ¿sabes? Es muy curioso, porque
les habrá prometido algo.
Que yo sepa, yo. Desde siempre, bueno, aunque yo esto lo pensaba, lo he dicho más de una vez, porque hay otra gente que creían que no, que apoyarían más grupos de izquierdas y esto, por lo menos, que defienden derechos de inmigrantes y de laborales y esto y lo otro, pero yo no sé, a veces las cosas no son lo que parecen, y realmente me parece que de 30 o 40 mil marroquíes en Cataluña con derecho a voto. La mayoría de ellos, absoluta, más del 90%, me parece, según esto, han votado a Convergencia Unión. No deja de ser chocante, ya te digo, pero...
Hostia,
A grupos pues más de derecha, que abocan totalmente por la expulsión de cualquier...
De
y de muchas cosas más. Pero parece que ha habido conversaciones, parece que ha habido encuentros antes y esto, y achacan que la actividad de Convergencia Unión entre este colectivo ha sido mucho mayor que la actividad de otros partidos, aunque sean de izquierdas, que en otros momentos pues siempre han defendido sus derechos como inmigrantes y luego como residentes y como gente con nacionalidad, de sus hijos, de darles ayudas sociales, etcétera, etcétera. Lo que me chocó algo.
Lo que otro, sí que escuché, pues... lo que sí que escuché yo por parte de gente ligada a la judicatura y al colegio de abogados, o sea, que parecía que lo sabían de buena tinta, es que a una, más o menos a una semana a vista de las elecciones y en medio del marasmo así de los llamados recortes y supresión de pagas y tal, a diversos abogados se les estaban hinchando cuentas corrientes en concepto de primas, o sea, algo inusitado porque los tiempos van en signo contrario, como queriendo decir que si los resultados luego eran buenos, aunque evidentemente no se puede saber quién ha votado a tal o quién ha votado a cual, pero bueno, que en su conjunto la política de destinar presupuestos a primas y tal iba a seguir siendo generosa, digamos, si conseguían unos buenos resultados Convergència y Unió. Entonces estaban denunciándolo parte de los abogados mismos de que les estaban sobornando mediante estas operaciones sospechosas. Y bueno,
hombre, luego lo de las encuestas y esto de opinión,
los sondeos que se daba la mayoría absoluta
ha quedado otra vez pues totalmente en desacrédito,
manipulación de los medios de comunicación intentando...
Y ahora pues la dificultad,
yo creo que a pesar de las caras serias de los de Convergència y Unió el domingo a la noche, yo creo que le salió bien la jugada. Sí, volverán a gobernar, han ganado 4 años, ¿no? Les quedaban 2, ahora tienen 4. O sea,
pero no con la fuerza,
con el
cojín que tenían antes. Vale, no sé si la ha salido de todo bien.
Pero van a volver a gobernar. Recordemos que Convergència y Unió tiene muchos de sus integrantes pendientes de juicios, con causas judiciales abiertas. Esquivarán, por supuesto, el bulto. O sea que, bueno, dentro de todo, no les ha salido tan mal la jugada esta de enarbolarse detrás de la bandera del nacionalismo, ¿no? Olvidando los recortes y el mamarracho que montaron en 2 años, así que imperdonable, pues yo creo que sacaron bastante apoyo. O sea,
sí, pero bueno, eso de olvidando los recortes, 2 días después de salir, ya anunciado que para este próximo año 4.000 millones más de recortes. Claro, o sea, que es una desvergüenza que no se nombró nada durante la campaña electoral.
Pero es que la culpa es de la gente que les apoya. Eso siempre hacen lo mismo. Esperan hasta después, pero es que es el truco más viejo del mundo. O sea, esperar al día después de las elecciones para anunciar recorte. No lo van a hacer el sábado, está claro.
O sea, lo que se recortó...
Lo hacen el lunes, luego de las elecciones. Pero siempre hacen lo mismo. Las elecciones pasadas hicieron lo mismo. O sea, el lunes, el domingo hubo votación. El lunes anunciaron los recortes.
Pero bueno, parece que Esquerra Republicana, según lo que he leído yo, les va a exigir retirar el euro por receta. Si quieren su apoyo, parece, yo no sé.
No, Convergencia en principio quería que Esquerra entrara en el gobierno y Esquerra no va a querer entrar.
Si esto puede ser una exigencia para no facilitar la gobernabilidad, la investidura y luego la formación de un gobierno monocolor o lo que sea, entonces, ¿cómo van a recortar todavía lo que han recortado, dicen, en el año 2011-2012? Todos juntos los harían
en
el 2013. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este país, aquí vamos a estar todos, casi ya tenemos que ir andando.
Tenemos que emigrar.
Descalzos, emigrar, pero ¿a dónde se puede emigrar hoy en día? O sea, ayer mismo en Francia, por primera vez ha llegado, me parece, la cuota más alta de paro en no sé cuántos años. No sé si llega al 14% o no sé cuánto. O sea, ¿a dónde? Alemania, pues, no te creas que está mucho mejor, ¿eh? Aunque aparentemente le dan mejor imagen, pero la economía, esto, está bastante deteriorada. Y el resto de Europa igual. O sea,
bueno, ¿dónde, no nos vayamos
a países emergentes?
Hablamos de ir a México y esto, y Venezuela. Y
nos han dicho, bueno, México, pues,
todavía peor la cosa.
Bueno, no vayamos por las ramas. El tema es que, bueno, yo creo que a Convergència y Unió, a pesar de las caras largas, creo que, bueno, han ganado 4 años. Me parece increíble que después de las palizas policiales, de la gente con la cabeza abierta, perdiendo la visión de un ojo como la chica del otro día, sacara 50 diputados. O sea, yo no sé en qué piensa el personal cuando va a votar. O sea, no sé si es que van dormidos o...
No, yo creo que parece que hay un tipo de masoquismo aquí, porque cuanto más te pisan, más les botas, porque es increíble. Además, si nosotros miramos, por ejemplo, una mirada superficial a la composición de la sociedad catalana, ¿cuánto por cien hay de gente realmente que esté bien hoy en día? ¿Y cuántos hay mal? ¿Y cuántos hay muy,
muy mal?
¿Y cuántos hay están que realmente no se les puede saber ya si son personas con derechos o no?
Bueno,
entonces, ¿cómo puede ser que cuántos de esos votos? No se puede entender.
Pero han perdido ciento y bastantes mil.
Pero esto no es nada,
han perdido 12 escaños, pero bueno, no.
Sí,
nos quedan 5 minutos.
Había sido una más votada.
Quiero decir que también a lo mejor el sistema electoral maquilla un poco. Lo mejor el concepto de escaños.
Gente,
bueno, el escalador habría sido mayor si un sistema más igualitario de cómputo hubiera operado, a lo mejor.
Perdón, no quiero cortarles, pero nos quedan 5 minutos escasos. O sea, si tienes agenda.
Tengo agenda.
Pues nada, la musicalizamos con un grupo que se llama Mosqueo. Disco Resurgente, que nos ha llegado aquí a la emisora. Así que ponemos un poco del grupo este. Nos ha hecho llegar el disco y la agenda.
Muy bien.
Comienza a despertar. Otra noche en vela.
Charla Análisis Gaza Hoy, coyuntura y nuevas respuestas. Miércoles 28 de noviembre a las 7 de la tarde en el Ateneu Candela de allá de Tarrasa. Desde el colectivo Zaituna nos invitan a la charla Gaza Hoy, coyuntura y nuevas respuestas. Cafeta radiofílica en solidaridad a Arturo Navarra Ferragut. Esta persona murió por culpa de una negligencia médica y hoy miércoles 28 de noviembre a partir de las 8 de la tarde el Centro Social Ocupado Autogestionado La Revoltosa y gente de Radio Bronca habrá una charla informativa sobre el caso. Y recordar que La Revoltosa está en el carrer Rosgen número 82, de allá cerca del Camp de l'Arpa. Jornades d'Educació Alternativa a l'Autònoma. Avui dimecres 28 de novembre, a partir de la 1 del migdia, la gent de l'Assemblea Llibertària de l'Autònoma organitza les xerrades i bueno, pues avui serà projectes de pedagogia llibertària, Escola Lliure de Paidea i la Pinya, demà dijous a la 1 l'experiència de la Universitat Lliure de la Rimaia, espais alternatius de coneixement. I bueno, tot això serà a l'Autònoma, a la Facultat de Lletres, a l'aula 303. Energia i territori dins del model neoliberal. Avui dimecres 28 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, es presenten diferents plataformes que estan lluitant en casos concrets. Avui estaran un membre de Salvem el Delta, un membre de la plataforma Parkway i un membre de la plataforma Port Bay. Tot això serà a l'Espai Ecocentre, a la seu d'Atac Catalunya, al carrer Mallorca 330, allà a prop de la parada de metro Verdaguer. Projecció del documental de la pel·lícula La educació prohibida. Demà dijous 29 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, al Centre Social Ocupat Autogestional La Llamborda, es passarà a aquesta pel·lícula que proposa qüestionar les lògiques de l'escolarització moderna i la forma d'entendre l'educació. Fa visibles experiències educatives diferents i no convencionals que plantegen la necessitat d'un nou paradigma educatiu. La pel·lícula és un projecte realitzat per joves que van començar per la seva visió com a alumnes i va acabar en una investigació a 8 països realitzant entrevistes a més de 90 educadors diferents. La Llamborda està al carrer Amílcar, número 125. Dissabte 1 de desembre, Cinefòrum, El despertar de les places. És un documental que fa referència a un any del 15M i entre altres protagonistes també surt el company Marcos que, de Telefònica, del que va iniciar lo de la vaga de fam. I això serà dissabte 1 de desembre a les 6 de la tarda a la central de Paral·lel, allà al carrer Marquès de Campo Sagrado, número 22. I un altre cinefòrum, l'Operació Garzón, l'operació que va iniciar el 92 o el 91 contra l'independentisme català, es farà al Banc Expropiat de Gràcia, allà a Travessera de Gràcia 181, Metro Fontana o Joanic. I pel pròxim fin de setmana, en Madrid, 6-7 de diciembre, se realitzarà un congrés internacional contra la repressió que se celebrarà en l'Ateneo de Madrid. Y bueno, ya la semana que viene tenemos más información al respecto.
Se te olvidó el más importante, en el hotel, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, el homenaje a Franco. 120 años de...
Ah, hay una campaña para pedir a la cadena USA que no ceda el espacio para este homenaje.
Menos mal que no le cedieron el... Se echaron atrás, le iban a ceder el Palacio de Congresos de Madrid, y ante las protestas y la presión de que no se lo cedieran, pues se echaron para atrás los... el gobierno de Madrid, pero bueno, era una vergüenza, ¿no? Ceder un espacio público para el homenaje a un dictador, ¿no? Para eso sí que tienen manga ancha, ¿no? Los franquistas aquí como en su casa, ¿eh? No hay ningún problema. Y bueno, recuerden, esta noche, 10:30, en directo, Lethal Age, un poco de humor y rock and roll.
Esa propaganda.
Ahí. Aprovecho ya que estoy, un poco de humor y rock and roll. Para pasar un buen rato, ¿no? Un poco de risas, ¿no? Desconectar un rato y escuchar unos temillas rockeros ahí.
Y recordad también que este fin de semana comienzan ya las fiestas alternativas de San Andreu. Bueno, podéis consultar por ahí por internet, encontraréis pues un mogollón de movidas. Hay varios grupos que organizan historias. Entonces, bueno, que siempre dentro de las fiestas, pues en las alternativas siempre ofrecen, más allá de lo que puede ser música y tal, siempre hay... talleres, charlas, cosas interesantes. Pues bueno, apoyar las fiestas populares también es importante.
Y dar las gracias a los invitados. Muchas gracias por la aportación. Cosas muy interesantes se han dicho hoy aquí. Y nos vamos, que estamos fuera de tiempo. Vamos con Mosqueo.
Queda mucho que hablar.
Sí, 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 seguiremos.
En Alepo prácticamente han declarado Emirato Estado Islámico.
Bueno, ya... próximos programas seguiremos desarrollando. Bueno, ya.
Sí, sobre todo eso, que cada vez que la prensa diga que los israelíes bombardean objetivos de Hamas, que es una falacia, que no existe objetivos de Hamas, o sea, es el pueblo palestino el que resiste, y por lo tanto no pueden hacer esa diferenciación ni siquiera en términos espaciales tampoco. Decir objetivos de Hamas es una hipocresía porque...
Bueno, y nos vamos. Se han dicho cosas muy interesantes, por supuesto, seguiremos tratando el tema en sucesivos programas. Gracias por venir.
Gracias.
Y nos escuchamos el miércoles que viene. Nos vamos con Mosqueo.
Salud y contrabanda.
Salud.
Adur.
Quiero cambiar ya de vagón. Un despojo humano. Juego, pero no gano. Un rastrojo arrancado del suelo.